Muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, buenos días a cada uno de nuestros hermanos, familia, amigos, buenos días a familia y toda la gente que nos está escuchando en esta mañana. Donde quiera que se encuentre, les enviamos un saludo. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde el Señor le habla cada sábado a través de la Escritura, no a través de nosotros, ¿verdad? A través de la Escritura, porque la palabra de Dios es de Dios, no es de nosotros. Así que acompáñenos, hermanos, en este día tenemos un mensaje muy bonito. Si usted no conoce de Dios, este mensaje es para usted. Y si usted conoce de Dios, también este mensaje es para usted. Entonces, este mensaje es para todos, en otras palabras, porque el mensaje de hoy nos va a dar confianza, nos va a dar seguridad, vamos a conocer más a Dios y vamos a creer más en Él, vamos a creer más en sus promesas. Y en un mundo de mentiras y de conflictos y de inseguridades, pues solamente Dios es verdadero.
Yo no sé en cuál mundo vives tú, porque eso no sucede en mi mundo. Sí, y eso es verdad. Este es un mundo en el que solo hay pura incertidumbre, hay dudas, hay temores, hay desconfianza, y precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? De la confianza, es la de por qué confiar en Dios. Y estaba pensando en eso, porque a veces pienso, la razón por qué confiamos en las personas. Vamos a empezar desde ahí, ¿verdad? ¿Por qué confiamos en las personas? Algunas de las personas en las que confiamos son familia, otros son desconocidos que después se vuelven amigos, otros son compañeros de trabajo. Pero ¿qué es lo que nos hace confiar en ellos? ¿Verdad? Es
cuando poco a poco vamos teniendo una relación. Y vamos viendo su manera de ser, su conducta, y aparte nos inspiran confianza.
Exacto, ¿verdad? Desde el principio hay cierto algo en la persona que nos inspira confianza. Y hay otros igualmente que nos inspiran desconfianza. Hay gente que la ve uno y dice, no, pues Este no quiero que me encuentren con él en un callejón oscuro, ¿verdad? Porque de seguro algo me va a pasar. Pero en otras personas las vemos y hasta queremos darle las llaves de la casa, el carro, la cuenta del banco. O sea, tanta confianza que nos inspiran las personas. Obviamente sabemos de personas, ¿verdad? Donde a esto les ha pasado, que han confiado en alguien así tan abiertamente y profundamente, pero que después les sale ahí con que esos sean ladrones, estafadores,
sí,
asesinos.
Y vemos eso en las noticias, en las redes sociales, cuántas personas inician una relación de amistad por las redes sociales y no se conocen, y las personas, especialmente pues las mujeres, cuando los hombres los estafan, se dan a que la persona les tenga confianza, y la persona llega a confiar en él y pues les empieza a mandar dinero y después se dan cuenta que era una persona estafadora.
Una estafadora, sí, ¿verdad? ¿Cuántas personas mayores han pasado por eso? Me acuerdo haber leído acerca de unas mujeres que un hombre las estafó de millones de dólares. O sea, en total, ¿verdad? Este hombre estaba estafando como a 15 mujeres y todos estaban en una relación romántica, ¿verdad? Obviamente solamente de un lado, porque el otro hombre tenía un plan malvado y le quitó los ahorros de una vida a estas mujeres. Y es verdaderamente triste que uno sea lastimado de esa manera porque confió en la persona equivocada. Y cuando buscamos de veras en quién confiar, créame, no hay una persona más confiable que Jesucristo, que Dios. No hay nadie en el mundo, no hay nadie en toda la creación en la que podamos confiar más que en Dios. Pero igualmente no confiamos en Dios porque no lo vemos. O sea, ese me parece que es la mayor causa de que no podamos confiar en Dios de acuerdo a como Dios quiere que confiemos en Él. Porque no vemos esos atributos, o sea, no los vemos como los veríamos en una persona, ¿verdad? Si, bueno, es que me llamó, su sonrisa es la, me dio tanta paz. Su conducta me hizo sentir bien, me hizo sentir confiado. Pero no vemos a Dios, entonces, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no vemos? ¿Verdad? Como esta, ahorita acaba de mencionar a mi esposa, hay gente que confía en alguien que conoció por la red, por el internet, y no los ha visto, ¿verdad? A veces mandan fotos falsas y confían en esa persona.
Sí.
Y pues es muchas veces algo que está bastante diferente a las fotografías que mandan famosamente, ¿verdad? Ahí los hombres gordos, las mujeres feas y todo eso. Bueno, eso es el tema de otro día. Entonces nosotros estamos buscando a alguien en quien confiar, y a veces encontramos una persona que en la que confiamos, que en quien no vemos, pero sabemos que es una persona real. Y ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahora con eso de la inteligencia artificial, y podemos estar chateando con un robot y no vamos a saber nada.
Sí.
Entonces tenemos esa confianza en una persona que no desconocemos, porque quizás en nosotros mismos queremos ser aceptados. Queremos ser aceptados por alguien, entonces buscamos a alguien que no conocemos. Y entonces nos regresamos a esta pregunta. Si hacemos esto en la vida, ¿por qué no hacemos lo mismo hacia Dios? Alguien que no conocemos, o sea, no lo tenemos a la distancia y no lo podemos ver, pero curiosamente podemos venir a Él con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, seamos guapos o feos, ricos o pobres, enfermos, sanos, como quiera que sea. Y tenemos la certeza de que Dios nos acepta. Dios no nos rechaza. Y esa es la primera causa para confiar en Dios, más bien. La primera razón es tener esa confianza en Dios, es que Él no nos rechaza. Así como somos, así venimos a Él. ¿Verdad? Porque como dicen muchas iglesias, dicen, bueno, es que la gente está esperando tener bien su vida para poder ir a ver a Dios, a la iglesia. Y sabemos que eso no sucede así, es exactamente lo opuesto. Es cuando estamos más rotos, más resquebrajados, más dolidos, entonces es cuando venimos a Dios. Es cuando venimos a buscar a aquella persona que no hemos conocido. Y la palabra confianza, la definición que nos da es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Fíjese, esa es la palabra clave aquí, es la esperanza firme que se tiene de alguien. Una esperanza firme, o sea, un estado de ánimo que es tranquilizante para nosotros, una confianza, porque eso es lo que trae, una confianza trae tranquilidad.
Seguridad.
Paz. Seguridad, exactamente. Eso es lo que trae la confianza. ¿Verdad? Por eso los niños confían en sus papás, los amigos confían en los amigos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Si no son amigos. Sí. Sí, el esposo confía en la esposa. Y es por eso, ¿verdad? Tenemos esa seguridad en esas relaciones.
Pero, si yo me voy de vacaciones y dejo cuidando a mi perrito con mi amiga, yo tengo la seguridad y la tranquilidad que ella lo va a cuidar bien.
Así es, o sea, tenemos esas relaciones de confianza. Entonces, la confianza es la base de cualquier relación social, ya sea profesional, romántica, una relación de amistad o familiar. Porque te puedes imaginar, si este mundo fuera tan ruin que no podemos confiar en nadie, o sea, sería una vida horrible. Si de por sí ahorita están las cosas así medio feas, porque cada día es más difícil encontrar a alguien en quien confiar. Pero imagínense si no hubiera nadie en quien pudiéramos confiar. Entonces estaríamos todos armados, nadie queriendo salir de su casa, y cualquier persona que se arrimara a nuestra casa, yo creo que le dispararíamos o le lanzaríamos a los perros, ¿verdad? Para que la destrocen.
Y fíjate que sí se ha pasado eso, que hay personas que solo están haciendo su trabajo, se acercan a una casa, ya sea dejar un paquete, a tocar la puerta por hacer una encuesta, y ya como vivimos en un mundo de inseguridad y de violencia, ya tenemos esa desconfianza hasta de abrir la puerta.
Sí.
Y es triste porque también hay personas que necesitan ayuda. Y muchas personas viven en las calles, mujeres con los niños viven en las calles. Y uno quisiera ayudar a las personas, pero al mismo tiempo uno dice, yo no puedo abrir mi puerta, la puerta de mi casa, porque yo no conozco a esta persona. Yo no sé cómo es, yo no sé si más adelante me va a robar algo en mi casa o algo va a hacer. Entonces no tenemos esa seguridad y esa confianza para invitar a extraños a vivir con nosotros. Y es difícil.
Es difícil.
Aunque quisiéramos ayudar, es difícil.
Sí, es un tema bien, bien difícil ahora en estos tiempos, porque la Biblia nos invita a que seamos hospitalarios.
Sí.
Pero dadas las circunstancias de estos días, es difícil, es bastante difícil dar esa confianza. Y pues, ¿dónde vamos a encontrar esa paz, esa confianza? Con el mundo, ¿verdad? Y es cuando buscamos de Dios. Si queremos de veras buscar y encontrar a alguien en quien podemos confiar, tenemos a Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de las razones por las que podemos y debemos confiar en Dios. A las personas que no conocen, ¿verdad? Si este programa le decimos a las personas que nos estén escuchando, si usted conoce a alguien que se esté resistiendo a la palabra, o a usted mismo se le ha olvidado un poquito acerca de las cualidades de Dios y de sus promesas, pues ponga atención para este programa, porque le puede restablecer esa relación de confianza. Y esto no lo digo a la ligera. Yo sé que gente ha pasado situaciones difíciles, gente cristiana ha pasado situaciones difíciles, pero aún así Dios nos llama a confiar en Él. En las situaciones
difíciles,
Dios nos
llama a perdonar y a seguir confiando en las personas, porque no podemos vivir con una desconfianza en todo momento, en todo lugar. Y fíjate que yo he visto también personas así muy desconfiadas, y hasta de tan desconfiadas que son, no te le quieres arrimar a ellos y entablar una conversación o hacer amistad, porque esa persona te está viendo con recelo, nada más está observando, y te sientes incómodo con el trato de la persona. No te puedes abrir, no puedes acercarte con una confianza y una seguridad, porque la persona solo está cuidando las palabras que le estás diciendo, te está viendo con desconfianza, bueno, no quieren que te le acerques. Entonces es difícil, pero también sabemos que son personas que han pasado por situaciones en su vida que los han dañado, inclusive tal vez desde niños, ¿verdad? Traen traumas, y por eso las personas son así, muy desconfiadas. Pero pues Dios nos da confianza y Dios nos inspira confianza, y Dios nos sana también y nos quita esa desconfianza de las personas.
Sí, pero para llegar a ese estado de confianza, primeramente hay que reconocer que Dios es Dios. Es fundamental, ¿verdad? Para tener fe en Dios. De otra manera, nunca podemos llegar a ese estado de paz y confianza en la que podemos descansar en el Señor. Escuché una vez a un pastor diciendo, ¿cuál es la mejor razón para confiar en la palabra que está escrita en la Biblia? Y pues nadie le respondía, y este pastor los llevó a este versículo en Hebreos capítulo 6 versículo 18, donde dice que es imposible que Dios mienta. Imagínense, es imposible que Dios mienta. Fíjese lo que eso significa para nosotros, para establecer una relación con alguien. Imagínense, esta persona que está en lo alto no puede mentir. Entonces sabemos que todo lo que nos dice es verdad. Y cuando Él dice acerca de sus promesas, acerca de su bendición, acerca de su amor, acerca de su justicia, sabemos que es verdad. Por eso es importante creer lo que está escrito en la Biblia. No solamente como en un contexto histórico, como muchos lugares lo hacen, ¿verdad? Sí. Sino que es la palabra viva de Dios, porque Dios no escribió la palabra y se murió, ¿verdad? Es como todos los escritores que han existido en la tierra. Este Dios está vivo todavía y su palabra sigue dándonos fortaleza, nos sigue dando educación, nos sigue dando esperanza.
Su palabra es viva porque Él es un Dios vivo y poderoso.
Exactamente, Dios, su palabra es viva por esa misma razón, porque Él es un Dios vivo y su palabra está en Él, o sea, todavía está.
Ahora, también, Adolfo, hay personas que les cuesta confiar en Dios, especialmente las personas que nunca han escuchado hablar de Dios o se empiezan a acercar a Dios y como han vivido toda su vida en malas situaciones, en malas relaciones, les ha ido mal en la vida, los han traicionado, los han defraudado, que pues a muchos de nosotros hemos pasado por eso. Cuando se empiezan a acercar a Dios, empiezan a ir a una iglesia o empiezan a leer la palabra de Dios, la persona viene con una desconfianza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mentiras, vivimos en un mundo de traiciones, de inseguridades, de miedos. Entonces le hablamos de un Dios de verdad, de un Dios de amor, de un Dios de poder, de un Dios de misericordia, de un Dios que no nos está juzgando a cada rato, de un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y como nosotros venimos de un mundo de maldad y de traición, la persona llega con una desconfianza. Yo creo que las personas que nos están escuchando pueden ver su vida atrás y recordar cómo cada uno de nosotros llegamos a Cristo y al principio no creíamos en las promesas. ¿Por qué no creíamos en las promesas o por qué no creíamos en Dios? Porque vivíamos en un ambiente de mentira. Porque las personas nos habían traicionado, nos habían dañado, familia, padre, amigos, en tu trabajo tal vez te han traicionado, te han hecho cosas que han dolido tu corazón.
Pero, ¿o a cuántas personas las ha mordido su propio perro?
Ay, sí, cierto. Sí, a los mismos perros, ¿verdad? De su propia casa los han mordido y la gente dice, ay, no, es mi perro y ya no le tengo confianza. Pero mira, ahorita que menciono eso, recordé que hace ya muchos años yo hablaba con un amigo y me estaba diciendo mi amigo, y es algo que se ve muy común o no tan común, ¿verdad? Pero se ve aquí en Estados Unidos y tal vez en otros países cuando las personas no viven en sus países y están trabajando. Uno es el caso de los que vivimos aquí en Estados Unidos. Yo hablaba con un amigo y me decía que él estaba enviando su dinero a su país para que se lo guardaran. Entonces yo le dije, sí. ¿Y estás seguro que te lo están guardando? O sea, yo no le quise sembrar duda, más bien le dije que estuviera seguro que lo que él había dicho, pues que era cierto. Y le dije, pues asegúrate, habla con esta persona, habla con tu familiar y pregúntale si realmente el dinero que has estado enviando te lo está guardando.
Ya está más gordito el cochinito.
Ajá. Y sí, pues se quedó pensando, me hizo caso y habló con su familia. ¿Y qué cree que pasó? Pues no, su dinero se lo estaban gastando. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y él le llamó y le preguntó y le dijo, oye, ¿qué ha pasado con el dinero que te estoy mandando? Y dijo, pues me lo gasté, le dijo su hermana.
Híjoles.
Entonces eso trae una desconfianza y es un dolor en nuestro corazón. Especialmente si es la familia, sí, si es un ser querido, un amigo, traición. Es una traición, la persona se siente traicionada. Y también sé de otro caso de otra persona también que estaba enviando su dinero a su país por mucho tiempo y esta otra persona le dijo, asegúrate que tu dinero está en el banco allá en tu país, porque si no es así, le dijo, todo lo que has estado enviando, imagínate si tú estás esperando un dinero y cuando llegues a tu país no lo tengas. Entonces esta persona también se cercioró porque su amigo le dijo, perdón, le dijo, asegúrate que tu dinero está en el banco. Llama y pregúntale a tu familia y que te diga, que sea honesta y que te diga si realmente te está guardando el dinero o no. Y sí, esta persona le llamó a su mamá y le preguntó y le dijo, ¿qué ha pasado con el dinero que yo te he enviado? ¿Me lo guardaste? No, pues ya no los gastamos. Entonces es tan duro, es difícil, perdón, y eso causa un dolor en el corazón, una desconfianza con las personas que les brindas confianza, ¿verdad? Es sí, que son tu familia, sí, tú sí estás confiando en ellos. Entonces aquí vemos algo tan difícil, que la confianza se gana poco a poco y se destruye en un segundo.
Sí.
Es tan duro, pero para eso estamos trayendo este tema, porque muchos de nosotros hemos pasado por situaciones para que la iglesia y tu amigo o amiga familiar, que es tu primera vez que estás escuchando este mensaje y estás escuchando hablar de Dios, Dios no es como los seres humanos, Dios no miente, Dios es verdadero. Y más adelante ahorita vamos a mencionar unos versículos de por qué confiar en Dios. Y así se llama este mensaje. ¿Por qué confiar en Dios? Porque las familias nos traicionan, nos hieren. Vas a la corte, no se hace a veces justicia. Las personas, ¿cuántas veces van a una corte a buscar justicia por algo que se les hizo? Las personas llaman a la policía, perdón, para que se haga justicia por un crimen y no se hace justicia. La policía no viene o no hacen un reporte como debe de ser.
O el criminal en la corte sale libre.
Sí, entonces hemos visto que hasta en las cortes se agarran a golpes por lo mismo, ¿verdad? Vimos un caso no muy lejano, ¿verdad? Hace unos 2-3 años de un líder religioso que lo estaban acusando de violaciones y maltrato, de abuso de muchas jovencitas y niñas, y lo estaban enjuiciando. Ese líder religioso era de México, lo estaban enjuiciando aquí en Estados Unidos, y al momento de enjuiciarlo no se hizo una completa justicia, porque la persona decía, es que no es justo, porque esta persona hizo tantas cosas, porque no le dieron tantos años, porque le quitaron cargos. Y entonces vemos ahí que la persona demanda justicia. Vemos que la persona quiere confiar en la ley, y la ley a veces por dinero pues no hace justicia. Pero vemos que Dios no es como la ley, Dios no es como los jueces terrenales, porque dice la Biblia que Él es un juez justo y que Él obra de acuerdo a su justicia, y uno de sus atributos es que Dios es verdadero, Dios es amor, y tenemos que confiar en Dios. Entonces todos los que venimos de este mundo con mentiras y con traiciones, le invitamos a la gente, le invitamos al público en general a que confíe en Dios y sus promesas, que confíe, porque Dios no es como nosotros. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a conocer a alguien que yo no conozco? Pues si los que conozco me traicionaron, ¿cómo voy a conocer a un Dios que no conozco? Por eso, esa es una de las partes importantes, es que para que tú conozcas, para que tú tengas confianza de alguien, tienes que conocerlo. Y Dios se da a conocer en su palabra, Dios se da a conocer a través de la escritura, y nos invita a Dios a que lo conozcamos. Él se quiere acercar a nosotros, pero nosotros no nos queremos acercar a Dios, ¿verdad? Ya sea porque nuestro pecado no nos impide acercarnos a Dios, porque muchas de las personas se sienten indignas, dice, ¿cómo me voy a acercar a un Dios santo y puro si yo soy malo, soy pecador? Yo no creo que Dios me perdone. Muchas personas vienen con ese pensamiento, yo no creo que un Dios bueno y justo quiera escucharme si yo soy malo y pecador. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios dice que vengamos a Él los que estamos sucios, los que estamos en pecado, los que estamos mal, para que Él nos limpie. Entonces nosotros como hijos de Dios, mi esposo y yo y todos los hermanos en Cristo, pueden dar fe y testimonio de un Dios verdadero, de un Dios donde podemos confiar, y que Dios no nos ha ni dejado, ni defraudado, ni abandonado. Entonces el Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar, perdón, en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, que confiar en reyes, que confiar en el gobierno, que confiar en mi amigo, ¿verdad? Que me va a ayudar, me va a hacer palanca, o como dicen en México, me va a hacer esto para que yo pueda obtener lo otro, para que pueda obtener un puesto en el gobierno, para que pueda subir en mi trabajo. Pero Dios dice que mejor confiemos en Él, porque Él es un Dios verdadero, Él es un Dios que abre las puertas. Y porque la Biblia dice que Dios no miente. Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y esa es una de las cosas. Queremos confiar en alguien verdadero. Queremos confiar. Oye, cuando hacemos una compra en línea, ¿verdad? Muchos de nosotros, los que hacemos compras en muy conocidas páginas, entramos al internet, a las redes sociales, y hacemos compras en línea. Entonces entramos con esa confianza de que vamos a comprar un producto, y de que el producto va a llegar a nuestra casa, y de que nuestra tarjeta solo va a aparecer eso, ¿verdad? No es de que nuestra tarjeta va a quedar en cero, todo el dinero se fue. ¿Por qué? Porque queremos esa confianza y esa seguridad. Entonces Dios nos dice que Él no miente, que Él es verdadero, y que podemos confiar en Él, podemos confiar en Él aunque vivimos en un mundo de mentiras.
Así es, y en primera Samuel 15:29 nos recalca esto, ¿verdad? También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Recuerde esto, no cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios hacia nuestras vidas? Primeramente, que lo honremos. Primeramente, que lo conozcamos. Ese es el propósito de Dios, que tiene una relación con nosotros. Y ese propósito está siempre presente, siempre está en el aire. Por eso oímos testimonios de gente que de repente tuvo un encuentro con Dios. O sea, de repente, así de la nada, ¿verdad? Tuvo un encuentro ahí, algo sucedió. Obviamente, cuestiones diferentes para cada persona, pero justamente hace unos momentos estaba oyendo el testimonio de un judío. Dice: cuando yo era joven, yo me empecé a ir a tener como un viaje espiritual, pero por todas las cosas, ¿verdad? Menos por lo que era Dios. O sea, buscando Dios en la nueva era, buscando Dios en el yoga, buscando Dios en todas las cosas. Pero dice que llegó como una carga sobre su ser, una carga espiritual, y que seguía. Y que no sabía cómo, por qué me sentía tan mal, por qué se sentía tan mal esta persona. Porque a pesar de que ya estaba como más espiritual, él se sentía más solo, se sentía con ganas de morirse. Pero él testifica que empezó a ver a Jesucristo en todos lados, o sea, sin buscarlo. Dice: me bajaba del camión y ahí estaba una cruz, o iba para otro lado y estaba una biblioteca cristiana, o era esto. Y en varias maneras él empezó a ver, dice: pues es que ahora estoy viendo a Jesucristo por todos lados. Pero lo más fabuloso de esto es que también su familia estaba pasando por el mismo. Su esposa y su hijo también se estaban viendo como Jesús, ¿verdad? Por aquí, Jesús por allá. Y ellos siendo judíos.
Y eso estaba manifestando sus vidas.
Porque él tenía un propósito con ellos, ¿verdad? Un propósito con toda persona. Pero hay tantos que se resisten. Ahora nosotros hablamos a las personas acerca de Jesucristo y mucha gente dice que no. Dice: no, muchas gracias. Y se van y no quieren escuchar, no quieren saber. A unos de los cristianos no quieren saber de Cristo. O sea, es algo tan insultante. Pero el propósito de Dios es ese, que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que confiemos en Él, ¿verdad? Porque es lo que dice, tener la fe en Dios, en que Él existe. Entonces,
y Jesucristo dice eso: confíen en Dios y confíen también en mí.
Confíen en el que le envió, sí, Señor, así es. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a confiar en Jesucristo? Pues en 1 de Pedro 2, versículo 22 dice: el cual no cometió pecado, hablando de Jesús, ni engaño alguno se halló en su boca. Y eso viene de Isaías 53, versículo 9. Claramente hablando de Jesucristo, diciendo en que se puede confiar en Jesucristo porque no se encontró engaño en su boca. ¿verdad? No, él no miente, por eso fue perfecto, no cometió pecado. Entonces, todas las cosas que nos dice Dios en su palabra son las mismas que nos dice Jesucristo, ¿verdad? O sea, crean en mí, confíen en mí, pero él dice eso, ¿verdad? Confíen en mí, no confíen en el mundo, confíen en mí. Entonces es importante que sepamos como estos versículos, que sepamos esto que Dios quiere. ¿Para qué? Para poder establecer esa relación con Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nos habla acerca del amor de Dios. Y dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Okay? Hay el amor de Dios es tan grande y mucha gente habla de este amor tan grande. O sea, pero a veces, y no quiero tocar este tema, ¿verdad? Pero la gente toma este amor como licencia para el libertinaje. Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama y es paciente y misericordioso. Aún con los que son tercos y necios, todavía es paciente, ¿verdad? Pero llega un límite. Dios lo dice en su palabra, hay un límite a su paciencia, hay un límite a cuántas veces acepta la ofensa en su contra. Así que sí, Dios nos ama y esa es una razón para confiar en Dios. Porque el amor que nosotros conocemos en el mundo es un amor condicional en general, ¿verdad? Te amo porque me amas. Te acepto porque me aceptas. Y cosas así. Pero en realidad, yo creo que hay muy pocas personas que aman por amar. ¿Verdad? Por amar en la misma manera que Dios nos ama. Un amor sin intereses, un amor que es solamente por amor. Y ese es el amor de Dios, un amor que está muy, muy, muy por encima del amor que nosotros conocemos o a lo que nosotros le llamamos amor.
Y también mucha gente cuando viene Adolfo apenas a acercarse a Dios, dicen, ¿cómo Dios me puede amar a mí si todo el mundo me traicionaba? Uh-huh. Y yo traicionaba a todos, yo engañaba a todos, ¿cómo? Uh-huh. ¿Cómo ahora voy a tener esa confianza de acercarme a Dios si Dios todo lo conoce y sabe que yo soy malo?
Sí.
Entonces, así venimos, ¿verdad? Todos como con una desconfianza, como yo no creo que Dios me ame.
Pero ahí está la palabra, ¿verdad? Ajá. Desconfianza.
Sí, es que venimos así, pero una vez que conocemos a Dios, sabemos que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama y Dios nos recibe y nos quita todo eso que traemos del mundo.
Sí, sí, y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ser lavados del mundo. O sea,
sí, y desprogramados.
Y desprogramados, porque sí, en realidad Dios nos llama a ser exactamente opuesto a lo que está pasando en el mundo. Y entonces ahí están nuestras batallas, nuestras debilidades, ahí se muestran más claramente cuando venimos a Dios con todo el bagaje que traemos del mundo, pero Dios nos acepta. Dios dice, si tú quieres una relación conmigo, ¿verdad? Aquí estoy para ti. Eso lo dice en Santiago. O sea, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces, hay que buscar a Dios porque Dios nos ama, ¿verdad? En Dios podemos confiar. Dios no puede mentir. Y, óigame, ¿cuántos humanos hay que no mientan? Yo creo que todos hemos mentido, ¿verdad? Yo aquí levanto la mano, he mentido y...
Pues todos hemos pecado con la mentira.
Sí, todos hemos pecado. Y la persona que dice que no miente es un mentiroso, ¿verdad? Sí, así de fácil.
Aunque sea redundante.
Así es. También en Dios tenemos un descanso. Tenemos en Él el que pelea nuestras batallas, como cuando... En las películas, a veces ponen a los niños que están ahí, les hacen bullying o algo. ¿Y quién los va a defender? Su papá. Muchas veces los va a defender para que ya no les suceda ese bullying. Pues cosas así también suceden con Dios. Tenemos nuestras batallas, tenemos nuestros pleitos, ¿verdad? Como todas las personas. Pero Dios intercede, Dios se mete en nuestros negocios porque somos sus hijos. porque somos su pueblo amado. En Éxodo 14:14 nos dice, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Bueno, en esta versión dice callados, pero en otra versión dice estén quietos. Y esa es que nosotros que confiemos en Dios, en que Él va a hacer esa, va a pelear esas batallas. Y obviamente no estamos hablando de batallas literales, ¿verdad? De balazos, de metralletas, todo eso. Sino las batallas espirituales, las batallas de todos los días que nos enfrentamos.
Sí.
Dios va a pelear esas batallas. En Isaías 41:13 dice también, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Imagínense, cuando a veces nos sentimos más abatidos, dice uno, ¿qué haré? Si uno viene a Dios, uno puede tener la confianza de que Dios nos va a ayudar.
Sí.
¿Verdad? Y aquí podemos dar testimonio, cuánto nos ha ayudado Dios, nos ha levantado, nos ha bendecido. Y yo sé que mucha gente en el mundo puede dar el mismo testimonio. Dice, es que Dios me ayudó en este tiempo de desesperación, en este tiempo de oscuridad, Dios obró en mi vida y me ayudó.
Hay un testimonio que inclusive salió en una película cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Una persona dice que estaba bajo los escombros y que Jesucristo se le apareció.
Sí.
Y que me parece que le llevó una botella de agua. Entonces, esa persona se sintió tranquila y se sintió en paz con la presencia de Dios. Uh-huh. Y así como Dios cuida del ser humano, cuida de nosotros, Dios cuida de todos. Y otra de las cosas es que cuando las personas no conocen de Dios, acuden a tantas personas para que les ayuden, ¿verdad?
Uh-huh.
Es muy común en México, vamos con los políticos para que nos ayuden, porque pues tengo este problema, o que me ayude aquí a resolver esto, o que se me haga justicia de esto. Hay mucha gente que está siendo oprimida por diferentes causas, pero lo que Dios nos dice en su palabra, que Dios cuida de los débiles, de los oprimidos, de los huérfanos, de las viudas. Y en el Salmo 146:3 dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichosos aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Entonces, qué bonito versículo, qué bonita la palabra de Dios, cuando Él dice que Él cuida de los oprimidos, de los desvalidos, de los que no tienen quien le ayude, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Hay muchas personas, mujeres, ¿verdad?, o hombres, que se sienten solos y desamparados. Dice, ¿y qué ahora qué va a hacer de mí con mis niños? Dice la Biblia que Él es Dios de huérfanos y de viudas, que Dios cuida de su creación. Aquellas personas que también, como mencionábamos hace un momento, que no se les ha hecho justicia, aquellos hombres poderosos que oprimen al pobre, que oprimen al como lo vemos, ¿verdad?, a los campesinos, llega el gobierno y los están oprimiendo, les quieren quitar sus tierras, sus propiedades. Vemos esas injusticias, perdón, en las noticias, y estas personas solo quieren estar luchando por lo que tienen ellos, es lo poco que tienen, es mi patrimonio, es lo único que tengo, y el gobierno viene y los quieren desalojar. ¿Por qué? Porque quieren construir una gran tienda, quieren hacer algo más grande, quieren desplazar a la gente. Uh-huh. Lo hemos visto en muchas partes del mundo, cómo el gobierno se aprovecha de los más pobres o de los desvalidos. Y la gente dice, ¿y quién me va a hacer justicia? ¿Quién me va a ayudar?
Mm.
Aquellas personas tienen dinero y pueden contratar un abogado, pero nosotros no tenemos dinero. Aquí la justicia es solo corrupción. ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, hay una respuesta para esas personas. Y Dios nos dice en su palabra que si nosotros clamamos a Él, el Señor nos hace justicia. Dios es el que ve, todo lo que nos está pasando, y el Señor nos da la paz y el Señor nos da la confianza. Entonces vemos aquí cómo el Señor cuida de cada una de las personas que están pasando por injusticias, están pasando por cosas muy difíciles. Es muy triste, y también la gente que a veces no tiene ni qué comer, se dice: Señor, pues me corrieron del trabajo, tengo estos pagos, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y la gente está preocupada, especialmente vivir en estos tiempos. Está tan difícil. Y en los países tercermundistas también, donde casi no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Entonces vemos cada vez más la pobreza, pero el Señor nos dice también en su palabra, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Cuando nosotros clamamos a Dios, vemos la bondad de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos la provisión de Dios en nuestras vidas. Uh-huh. Hemos escuchado muchos testimonios donde la persona ya no tenía ni qué comer, era el último día que ya se le había acabado la despensa o todo, y entonces llega alguien con alimento, llega alguien con arroz, con frijol, y vemos que Dios no abandona a sus hijos, y también Dios no abandona a aquellas personas que claman a Él. Y también quiero mencionar aquí que como las personas no conocen de Dios y no confían en Dios, a la mayoría de las personas casi siempre andan buscando a los brujos y los santeros para que les hablen de la verdad y les digan su futuro, ¿verdad? Cuando Dios es el que conoce el futuro de cada uno de nosotros, entonces Dios conoce el corazón y los pensamientos de cada persona y sabe lo mejor para nosotros, sabe mejor que los brujos y los santeros. Y en Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios nos hace una invitación que vayamos a Él y que acudamos a Él, porque también la gente van a los brujos, van a los espiritistas, van a los que les leen las cartas, a los medium, porque quieren saber el futuro, quieren saber el presente, lo que va a pasar mañana en sus vidas, lo que va a pasar con tal negocio. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba joven, cuando estaba adolescente, supe de una persona que pues apenas había salido de la escuela de licenciatura y pues ya estaba trabajando. Entonces esta persona quería saber si le iba a ir bien en la vida y le preguntó a su amigo que era brujo, y su amigo le dijo: sí, pero lo que vas a hacer lo vas a hacer joven. Entonces no sé qué más le dijo, porque yo no estuve presente, ¿verdad? Pero así fue que yo me enteré. Él quería saber cómo le iba a ir bien en su profesión, y el brujo le dijo que sí, pero que él iba a hacer un trabajo para que le fuera mejor. Entonces, por no conocer a Dios y por querer saber cómo nos va a ir, andamos consultando con los brujos. Y Dios prohíbe en su palabra que nosotros no consultemos ni a brujos, ni a santeros, ni a espiritistas, ni nada que tenga que ver con lo oculto, porque eso trae maldición a nuestra vida y Dios se enoja cuando no confiamos en Él y estamos poniendo nuestra confianza en personas que solamente están del lado del diablo y trayendo ruina espiritual hacia las personas. Entonces el Señor conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro futuro, y los planes de Dios son mejores que los planes de nosotros. Ya hemos mencionado en otros programas que Dios cuida de nosotros y Dios nos guía por el camino correcto y nos muestra su camino para que nos vaya bien en la vida. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios, verdad?
Y eso es muy importante. Reconocer es lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Queremos saber nuestro futuro, queremos ver más allá, porque queremos quitar toda incertidumbre de nuestras vidas. ¿Y en quién mejor confiar que no en Dios, que Él conoce todas las cosas?
Sí.
O sea, todo está presente a sus ojos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, si usted tiene preocupaciones acerca del futuro, acérquese a Dios. Confíe en Dios. Y Dios va a hacer su camino recto, derecho, ¿verdad? No, nada de andar ahí por acá, por allá, todo perdido. No, va a estar usted caminando el camino que Dios quiere que usted camine. Un camino que es bendecido, porque es lo que dice la palabra. Dios bendice. Dios bendice a aquel que camina de acuerdo a sus propósitos. Entonces, si usted está preocupado de que si me irá bien o me irá mal, pues camine los caminos de Dios y ya va a saber que le va a ir bien, ¿verdad? Yo sé que Jesucristo dice, vamos a tener tribulaciones, pero aún así en esas tribulaciones, Dios nos saca adelante. Es Dios quien pelea las batallas por nosotros. En esas tribulaciones, si nosotros seguimos buscando a Dios, Dios nos va a sacar del atolladero en el que estemos. Buscando de Dios, obviamente, y yo sé que a veces uno ve las historias en la Biblia y dice, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿y por qué nos ama? Y si limpia mi camino, ¿por qué estaba Pablo en la cárcel? ¿Por qué estaba perseguido? Porque lea la Biblia, ¿verdad? Dice Jesucristo, si a mí me están persiguiendo, si ustedes que son menos que yo, también van a ser perseguidos. O sea, lea toda la Biblia en contexto, ¿verdad? No nada más agarre, como mucha gente agarra de un versículo y ya con eso hacen su propio entendimiento. También es importante recordar que Dios no nos deja solos. A todo aquel que ha confiado en Dios, no los ha dejado solos. En Deuteronomio 20, versículo 1, dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y eso es, una vez más, hay que tener esto presente todos los días, porque se nos olvida fácilmente que Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, el pueblo que de verdad lo está siguiendo, porque recuerde que aún en el Antiguo Testamento iba el pueblo, ¿verdad? Y en general todo era el pueblo de Dios. Pero había el pueblo desobediente y el pueblo obediente. En ese mismo montón, ¿verdad? Sí. Lo que en el Nuevo Testamento dice Jesucristo, ahí está el trigo y la cizaña. O sea, todos son del pueblo de Dios, pero ahí están los dos mezclados. Entonces es importante hacer esa separación. Usted quiere ser bendecido, quiere que Dios pelee sus batallas, acérquese a Dios, confíe en Dios, buscando a Dios y también haga la voluntad de Dios. O sea, yo no puedo estarle pidiendo a Dios que me esté defendiendo cada rato si yo ando de peleonero con todo el mundo, ¿verdad? Obviamente algo está mal en mí, algo tiene que cambiar en mí. También en Mateo 28, 20, las últimas palabras de Jesús, ahí, ¿verdad? Me parece que son las que están grabadas en ese versículo. Jesús les dice: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una vez más, Dios, ahí Jesucristo nos recuerda que no estamos solos. En Él podemos confiar. En nuestro momento donde todo el mundo corrió y nos dejó solos, si buscamos refugio en Jesús, si buscamos refugio en Dios, no estamos solos. No estamos solos. Y ahorita me acabo de acordar de un hombre que vimos en las noticias, un hombre que también estaba en la cárcel, ¿verdad? Y llegó ahí, no sé cómo, llegó a la cárcel, pero ahí tuvo la presencia de Jesús, me parece, si no recuerdo mal. Y él le dijo: no te preocupes, vas a salir. Y así como a Pedro lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Ese hombre salió ahí, no me acuerdo de por qué razón estaba en la cárcel, pero la cuestión, la importante es que estaba en la cárcel y Dios, Jesucristo, estaba ahí con él en ese momento y lo sacó de la cárcel y lo bendijo. Después este hombre da testimonio tan bonito de cómo hizo crecer su restaurante, cómo hizo una fundación, cómo hizo esto, lo otro, o sea, gran bendición. Entonces podemos confiar en Dios. Claramente podemos confiar en Dios cuando buscamos de Dios, cuando Él está presente en nuestra vida, ¿verdad? Conscientemente, ¿verdad? Porque Dios está presente, es omnipresente, pero cuando Él está presente en nuestra vida conscientemente, o sea, que lo hacemos de voluntad propia, entonces toma un aumento esa relación que hay, ¿verdad? Porque ya no es unilateral, ya no es solamente de Dios hacia nosotros, ahora también es de nosotros hacia Dios. Y cómo en eso crecemos en la confianza. Hace unos meses, Dios me dio un sueño donde Él me dijo, dice, yo te voy a dar trabajo, ¿verdad? Y en esos días estaba mi esposa sabe que a veces mi trabajo va así, para arriba, para abajo.
Como la montaña rusa.
Como la montaña rusa, ¿verdad? A veces mi trabajo es abundante y a veces no hay trabajo para nada. Y Dios me dio un sueño y me dijo, claramente me dijo, yo te voy a dar trabajo. Y como a la semana de ese sueño, me empezó a llegar trabajo, pero de todos lados, y le dije a mi esposa, le digo, wow, este es Dios dándome trabajo, porque hay gente que no conozco, me estaba llamando para trabajos, y trabajos bien pagados, trabajos donde a veces no me tenía que esforzar, o sea, todas estas cosas las ha hecho Dios, porque veía una preocupación en mí porque no había trabajo, ¿verdad? Sí. Obviamente, como a tanta gente nos ha pasado, a veces, yo sé que hay gente que tiene su trabajo seguro de 8 a 5 de la tarde, pero nosotros somos independientes, trabajamos ahí en lo que sale, y Dios ha sido más que bueno en su bendición, porque Él vio nuestra preocupación,
sí,
¿verdad? También la de mi esposa, yo sé que ella también a veces se angustiaba por esa situación, pero Dios ha proveído y nos dice, nos muestra con sus acciones diciendo, yo aquí estoy en sus vidas, o sea, todo lo que venga para ti viene de mí.
Sí.
Entonces eso es un gran consuelo, ahora ya no me preocupo igual.
Ya tenemos una confianza y una seguridad que nuestro Padre cuida de nosotros.
Cuida de nosotros.
Y ese es el testimonio que damos. Nosotros como sus hijos tenemos una seguridad que Dios va a cuidar. Como hay un canto muy bonito, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas.
Sí.
Y ya casi se nos va a terminar el tiempo, pero quiero mencionar también algo aquí muy importante. Que como mencionábamos hace un momento, vivimos en un mundo de maldad, de tristeza, de dolor, de desánimo, de traición. Y muchas personas están heridas en la vida, muchas personas van heridas, van tristes, van cabizbajas. Y Dios nos dice que Él nos va a sanar a nosotros. Entonces, lo que queremos, iglesia, es que usted confíe de que el creador del ser humano, el que creó al ser humano y le dio alma y espíritu, es el que puede sanar su alma. Usted no va a ir al doctor y así como el doctor le da una pastilla para curarse físicamente, lo va a curar espiritualmente. No hay nada en este mundo que lo pueda sanar del alma y del espíritu, de su corazón. Solamente Dios. Dios es espíritu y Dios depositó la alma y el espíritu en este cuerpo que somos usted y yo. Y Él es el único que nos puede sanar. Hay muchas personas que van con psicólogos, andan en estrés, en preocupaciones, con un dolor, con traiciones en su vida. Y viven angustiados, viven oprimidos, se sienten mal. Y también vemos que tantos jóvenes están en depresión y ansiedad, terminan suicidándose, entran a las escuelas y con una frustración contra el gobierno, contra la familia y contra la sociedad empiezan a balacear las escuelas y a sus compañeros de salones. Pero es el ser humano que camina alejado de Dios y con un vacío en su corazón, y Dios nos llama y nos dice que vengamos a Él porque Él nos va a sanar. Dios nos dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, si usted que me está escuchando ha tenido una herida en su corazón, su familia lo traicionó, su esposo, su esposa, sus hijos le han dicho palabras hirientes, sus compañeros de trabajo le hicieron una broma y la humillaron en el trabajo, cualquier cosa que nos esté doliendo nuestra alma, nuestro espíritu, acerquémonos a Dios. Pero la gente va a la nueva era, la gente va al yoga, la gente va con los brujos, la gente va a tantos lugares buscando la sanidad del alma, cuando la sanidad del alma la tiene Dios y es gratuita. ¿Por qué tenemos que andar pagando? Porque nada en este mundo es gratis. Todas las personas por muy sencillo que hagan sus cosas, pues se les tiene que pagar. Entonces, hay que ir al que nos hizo, hay que ir a nuestro creador. Si ustedes,
confiando en él.
Sí, si a usted se le descompone la televisión, no va a ir a la tortillería, ¿verdad? A que le arreglen la televisión. Obviamente, así como Dios nos creó a nosotros, hay que ir a él para que sane nuestras heridas, sane nuestro corazón. Y Dios le hace una invitación en este día, que deje de desconfiar ya de él, que confíe en él, que confíe en sus promesas, confíe en su palabra, y acérquese a él para que Dios lo pueda sanar, lo pueda restaurar y le pueda dar la vida que usted quiere, de acuerdo a la voluntad del Señor.
Claro que sí, ese es el propósito de Dios, es que tengamos esa relación con él, con su Hijo Jesucristo, o con Dios a través de su Hijo Jesucristo, como la quiera ver, ¿verdad? Pero es lo que él quiere, es estar presente en su vida.
A través de Jesucristo.
¿Y cuántas veces se nos ha hecho la invitación de aceptar a Jesús o de rendirse ante Dios? ¿Cuántas veces se nos ha hablado de esa manera?
¿Y
cuántas veces hemos hablado a otras personas y se resisten, ¿verdad? Se resisten como que, ahorita estoy bien, ahorita no necesito a Dios.
Sí.
O ahorita estoy tan mal que pues no me puedo acercar a Dios porque estoy tan mal. Y siempre hay una razón para no acercarse a la única persona a la que podemos confiar. Y eso es verdaderamente triste, que no podemos acercarnos al que más confianza nos va a inspirar en toda la creación. Es Dios, ¿verdad? Y ¿cómo no lo vamos a buscar? ¿Cómo no vamos a confiar en él? Aún si usted ya es cristiano y está todavía medio tambaleante en la fe, confíe en Dios, confíe en su palabra, confíe en que la palabra, en la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, para que usted pueda confiar en ella, en todas las cosas que dice, todos los mensajes que ha escuchado los domingos, todos esos sermones que ha escuchado.
Oye, Adolfo, cuando vamos a la comida china, la gente abre las galletitas y confía en lo
que...
Mira los números, yo he escuchado, mira los números, a lo mejor me saco la lotería. Oh, Dios me está... dice la gente, mira, mi suerte me dice que no me estrese tanto y que confíe más, o que mis planes se cumplirán. Sí. La gente cree en las galletitas,
pero no cree en Dios.
Pero no creen en Dios, creen en lo que les sale ahí, en las galletitas de la fortuna.
Sí, yo conozco a alguien, ¿verdad?, que muchas veces he mencionado aquí, obviamente sin nombre, pero una persona que estaba ya al final de su camino, ya no había encontrado esperanza, y la palabra de la Biblia lo rescató, lo sacudió de ese momento en el que se encontraba. ¿Y qué es lo que sucedió con esa persona? Fue a buscar a Dios en otras religiones, siendo que era la Biblia la que lo salvó. La Biblia lo salvó. ¿Cómo le pagamos a Dios? No confiamos en Dios, aun cuando Dios nos habla, no confiamos en Él. Si nos dice, espera, no confiamos en Él, vamos a seguir y nos vamos a otro lado, a hacer nuestra propia cosa. Entonces, confiemos en Dios, no podemos hacer otra petición más grande a ustedes en este día, confíen en Dios completamente. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, los esperamos para el próximo sábado, Dios mediante, y que Dios los bendiga. Hasta entonces, muchas gracias.
Dios los bendiga.